Serví como misionero durante varios meses en el centro de Lima, Perú. Por lo tanto, crucé la Plaza de Armas de Lima muchas veces. El Palacio de Gobierno, residencia oficial y la oficina del presidente de Perú está frente a la plaza. Mis compañeros y yo invitábamos a la gente en esa plaza a oír del Evangelio restaurado. A veces me preguntaba cómo sería entrar en el palacio, pero pensar que alguna vez pasara eso parecía muy remoto. El año pasado, el elder de Todd Christopherson del Quórum de los Doce, otras personas y yo, nos reunimos con Alan García, que era el presidente de Perú, en el Palacio de Gobierno. Se nos mostraron sus hermosos salones y fuimos amablemente recibidos por el presidente García. Mis preguntas de joven misionero sobre el palacio fueron completamente satisfechas en una manera que nunca hubiera creído posible en 1970. Las cosas han cambiado en Perú desde que fui misionero, en especial para la iglesia. Allí había cerca de 11.000 miembros de la iglesia en ese entonces y solo una estaca. Hoy hay más de 300.000 miembros y casi 100 estacas. En poblados donde solo había pequeños grupos de miembros, ahora hay estacas activas y hermosas capillas que engalanan la tierra. Lo mismo ha pasado en muchos otros países alrededor del mundo. Este sorprendente crecimiento de la iglesia merece una explicación. Empezamos con una profecía del Antiguo Testamento. Daniel era un esclavo hebreo en Babilonia. Se le dio la oportunidad de interpretar un sueño del rey Nabucodonosor. Daniel le pidió a Dios que le revelara el sueño y su interpretación, y su oración fue respondida. Le dijo a Nabucodonosor: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Las visiones de tu cabeza en tu cama son estas. Él dijo que el rey había visto una imagen aterradora con una cabeza, un torso, brazos, piernas y pies. Una piedra fue cortada de un monte, no con mano, y rodó y gradualmente creció de tamaño. La piedra golpeó la imagen rompiéndola en pedazos. Pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel explicó que la imagen representaba los futuros reinos políticos y que en los días de esos futuros reyes, el Dios del cielo levantaría un reino que no sería jamás destruido, pero que despedazaría y consumiría a todos estos reinos y permanecería para siempre. Me referiré ahora a un pasaje de escrituras más recientes. El ángel Moroni se apareció primero a José Smith en 1823 y le dijo que Dios tenía una obra para él y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría su nombre para bien y para mal. El mensaje de Moroni seguramente debió haber asombrado a José, que tenía solo 17 años. En 1831, el Señor le dijo a José que las llaves del reino de Dios habían sido nuevamente entregadas al hombre en la tierra. Dijo que el Evangelio rodaría hasta los extremos de la tierra como la piedra cortada del monte, no con mano, hasta que llene toda la tierra, tal como Daniel le había dicho a Nabucodonosor. En 1898, el presidente Wilford Woodruff contó una experiencia que tuvo como recién converso en 1834 en una reunión del sacerdocio cerca de Kirtland. Él relató: el profeta llamó a todos los que poseían el sacerdocio para que se reunieran en una pequeña cabaña que servía de escuela. Era una casa muy pequeña, quizás de unos 4 metros cuadrados. Cuando nos reunimos, el profeta pidió a los élderes de Israel que se encontraban con él que dieran testimonio de esta obra. Cuando concluyeron, el profeta dijo: hermanos, he sido grandemente elevado e instruido con sus testimonios esta noche, pero quiero decirles ante el Señor que concerniente al destino de esta iglesia y este reino, ustedes no saben más de lo que sabe un bebé en brazos de su madre. No lo comprenden. Esta noche solo ven aquí a un puñado de hombres con el sacerdocio, pero esta iglesia se extenderá por América del Norte y del Sur y cubrirá todo el mundo. Esas profecías de que el reino de Dios, como una piedra cortada del monte, llenaría la tierra. El nombre de José Smith sería conocido a través de todo el mundo y la iglesia cubriría las Américas y el mundo. Debieron parecer algo absurdo hace años. El pequeño grupo de creyentes que apenas sobrevivían en la frontera inhabitada de los Estados Unidos y que se desplazaban para escapar de la persecución, no lo vieron como la fundación de una fe que cruzaría límites internacionales ni que penetraría los corazones en todas partes. Pero eso es precisamente lo que ha sucedido. Permítanme darles un ejemplo. En el día de Navidad de 1925 en Buenos Aires, el elder Melvin J. Ballard dedicó toda Sudamérica para la predicación del Evangelio. Para agosto de 1926, un pequeño grupo de conversos había sido bautizado. Ellos fueron los primeros miembros de toda Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso fue hace 85 años. Y muchos están escuchando la conferencia ahí ahora. Hay 23 estacas de Sion en Buenos Aires hoy en día, con docenas de estacas y decenas de miles de miembros de la iglesia en ciudades y pueblos a lo largo de Argentina. Hoy hay más de 600 estacas y varios millones de miembros de la iglesia a través de Sudamérica. Al contemplarlo, el reino de Dios está cubriendo Sudamérica y el nombre de José Smith se menciona tanto por nosotros como por sus detractores en países de los que tal vez él nunca oyó mientras vivía. Hoy hay cerca de 3,000 estacas de la iglesia en el mundo, desde Boston hasta Bangkok y de la Ciudad de México a Moscú. Nos aproximamos a los 29,000 barrios y ramas. En muchos países hay estacas maduras, con miembros cuyos antepasados fueron conversos. En otros, grupos pequeños de nuevos miembros se reúnen como pequeñas ramas de la iglesia en casas rentadas. Cada año la iglesia se extiende más a través del mundo. ¿Estas profecías acerca de llenar la tierra y ser conocidos en todo el mundo fueron absurdas? Tal vez. ¿Improbables? Sin duda. ¿Imposibles? Rotundamente no, sino que están ocurriendo frente a nuestros ojos. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, se ha dicho que en una época el sol nunca se ponía sobre el imperio británico. Ese imperio se ha visto reducido, pero podemos afirmar que el sol nunca se pone sobre la obra del Señor al seguir influyendo para bien en la vida de los hombres en toda la tierra. Y este es apenas el comienzo. Solo hemos empezado. Nuestra labor trasciende fronteras. Aquellas naciones que aún no nos han abierto sus puertas, un día lo harán. Hoy podemos ver que una profecía del Libro de Mormón está a punto de cumplirse. Y sucederá que los reyes cerrarán su boca porque verán lo que no les había sido declarado y considerarán lo que no habían oído. Porque en aquel día hará el Padre, por mi causa, una obra que será grande y maravillosa entre ellos. Esta obra del Señor es en verdad grande y maravillosa, y va hacia adelante sin notarse por los líderes políticos, culturales y académicos de la humanidad. Progresa de un corazón y una familia a la vez, silenciosa y discretamente, y su sagrado mensaje bendice a la gente de todas partes. Un versículo en el Libro de Mormón brinda una clave sobre el maravilloso crecimiento de la iglesia hoy. Y además, te digo que vendrá el día en que el conocimiento de un Salvador se esparcirá por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestro mensaje más importante, por el que estamos divinamente comisionados y comprometidos a llevar a todas partes del mundo, es que hay un Salvador. Él vivió en el meridiano de los tiempos. Él expió nuestros pecados, fue crucificado y resucitó. Este mensaje incomparable, el cual proclamamos con la autoridad de Dios, es la verdadera razón por la que esta iglesia crece como lo hace. Testifico que él se apareció junto con su padre a José Smith. Bajo la dirección de su padre, él estableció su evangelio de nuevo sobre la tierra. Envió apóstoles, profetas y las llaves del sacerdocio a la tierra otra vez. Él dirige su iglesia por medio de un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Su iglesia es aquella piedra cortada del monte, no con mano que rueda en medio del mundo. Estamos agradecidos por José Smith y contemplamos maravillados cómo su nombre es reverenciado y sí, aún vilipendiado como nunca por toda la tierra. Pero reconocemos que esta poderosa obra de los últimos días no es acerca de él, es la obra del Todopoderoso Dios y de su Hijo, el Príncipe de Paz. Testifico que Cristo es el Salvador. Y junto con ustedes contemplo admirado al ver esta obra ir hacia adelante, milagrosa y maravillosamente, y sin detenerse. En verdad, llegó el día en que el conocimiento de un Salvador se esparce por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Doy testimonio de Él, el Salvador de la humanidad, de este mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén.